Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con nueve minutos. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus felicitaciones. Saludos a Maritza Gutiérrez, a Paulina Díaz Cortés, a una Juana Pérez, a Jimena Atwistle, que también nos ayudó con algunas de las respuestas. Arturo Berber, quien le mando muchos saludos a él y a todos nuestros radioescuchas de Aguascalientes, que por alguna razón hay varios radioescuchas desde allá, cosa que nos da mucho gusto. Saludos para todas y para todos. Y es tiempo de ir con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, buenos días.
¿Cómo te va, mi querido Mario? Muy buenos días, saludos, muy buenos días a todos, a Ana, a Chema, a todos que nos escuchan esta mañana. Bueno, pues hoy el presidente tiene una conferencia de prensa breve, inicia una gira por el estado de Oaxaca, en donde estará acompañado por la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum, y por eso es que anticipa que será una conferencia matutina corta. En esta ocasión llega con el equipo de la Comisión Federal de Electricidad, encabezado por su director general, Manuel Bartlett, para presentar a detalle cómo fue que se atendió esa emergencia de energía eléctrica que se suscitó durante la época o las llamadas olas de calor que se vivieron en nuestro país los últimos días, las últimas semanas. De acuerdo con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, se trató de un fenómeno que no solamente afectó a México, sino también a varias regiones del continente, y que distintos países tuvieron incluso hasta problemas de atender la falta de energía eléctrica, ya que el consumo se elevó considerablemente en cada uno de los países ante el uso de equipos pues de ventilación, ante el extremo calor que se sentía. De acuerdo con los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, se ha trabajado en 22 proyectos de energía, 13 proyectos de ciclos de combinados de gas y 13 centrales adquiridas por el gobierno de México en lo que tiene que ver con centrales hidroeléctricas, 60 proyectos prioritarios de transmisión y 41 de distribución. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, fue insistente en el sentido de que no hay crisis energética en el país gracias a la Comisión Federal de Electricidad, y destaca que con la inversión de 35 mil millones de pesos se va a poder llegar a finales de este año a que la Comisión Federal sea responsable de generar el 56% de la energía eléctrica en todo el país. Eso es lo que va hasta el momento del informe que se ha presentado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que llama la atención que se tomó un espacio dentro de esta explicación a mostrar un análisis de monitoreo que se hizo en los distintos medios de comunicación para demostrar que todas estas noticias que se difundieron acerca de una falta de inversión en la Comisión Federal de Electricidad eran noticias falsas, sin sustento, algo muy similar a lo que en aquellos días Similó presentó la responsable de Quienes Quieren las Mentiras. Parecería ser que fue la misma tarea, pero bueno, es parte de lo que se presentó hoy allí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Vamos a ver cuáles son los cuestionamientos que hacen hoy los periodistas, en particular a ver qué comenta el presidente de estos nombramientos que hizo ayer la doctora Shane.
Bueno, pues yo creo que le van a gustar mucho, entre otras cosas porque tres son de colaboradores que han participado con él en su administración, y a los otros pues, seguramente los conoce muy bien, a Ernestina Godoy, a Rosalba Ruiz y a Julio Verdegué. Así que bueno, pues ya algo dirá, ya nos contarás más adelante. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y volvemos contigo y por lo pronto con Chema y con Ana, que nos traen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, y les contamos que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidió un diálogo con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum y demás actores políticos, esto para exponer la situación de sus afiliados frente a la reforma judicial que está en proceso, pero anuncia que en caso de afectarse los derechos y prestaciones de la base, habrá manifestaciones públicas y emprenderán líneas de defensa legal.
También le comentamos que las fuertes lluvias de este jueves 20 de junio, derivadas de la tormenta Alberto, provocaron inundaciones en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Dr. Guillermo Zárate Mijangos. Esto ocasionó que más de 70 personas tuvieron que ser desalojadas de las áreas de urgencias y hospitalización.
Scanner 360. Y nos vamos a echar un vistazo a información internacional. Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra 8 líderes del cártel mexicano La Nueva Familia Michoacana por tráfico de drogas y de personas desde México hacia territorio estadounidense. En un comunicado, el Departamento de Tesoro acusó a los 8 individuos de ayudar o facilitar el transporte de fentanilo, cocaína y también metanfetamina a través de la frontera común, en particular desde las ciudades de Nuevo Laredo y Reynosa.
América Latina.
Y el número de fallecidos por los fuertes temporales que han sacudido la zona andina de Ecuador esta semana ascendió a 18, mientras los heridos se incrementaron a 28 y 4 personas continúan desaparecidas, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La mayor parte de fallecidos se registraron tras el alud que asoló el domingo una zona cercana a la ciudad turística de Baños de Agua Santa, esto en la provincia andina de Tungurahua.
Europa.
Y la Unión Europea logró un acuerdo político sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania. Este es el 14º, que incluye restricciones a la transferencia de gas natural licuado ruso en puertos europeos. Escuchemos este reporte de Radio Francia al respecto.
Los países europeos han llegado a un acuerdo para aprobar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el número 14 desde que empezó la invasión de Ucrania hace más de 2 años. La medida más destacada es la prohibición de usar los puertos europeos para enviar buques con gas natural licuado proveniente de Rusia hacia terceros países. Aunque los 27 tienen el objetivo de prescindir completamente de los combustibles rusos en el 2027 y se han adoptado medidas contra el carbón o el petróleo, hasta ahora no se había actuado en el sector del gas natural licuado. Esto afectará especialmente a España y Francia, los principales países con terminales de regasificación. Los países han superado así las reticencias de Hungría, algo que ya se preveía, pero también de Alemania, que temía el posible impacto que tendría en sus empresas exportadoras. Las nuevas sanciones también se centran en evitar que Rusia sortee las sanciones cooperando con terceros países como Turquía o Kazajistán. Aquí es donde se quiere centrar la Unión Europea, porque el impacto de las sanciones es menor si Rusia puede seguir importando productos europeos prohibidos. Bruselas asegura que aunque a corto plazo el impacto ha sido menor de lo esperado, a largo plazo muchos analistas coinciden en que sí afectará a la economía rusa. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos en información deportiva con Omar García. Omar, ¿cómo estás?
Hola, Chema, ¿cómo estás? De nueva cuenta, qué gusto saludarte, y vámonos largos y tendidos. El día de hoy, ya lo decíamos, Polonia se estará enfrentando a Austria a las 10 de la mañana, mientras que a la 1 de la tarde Países Bajos tocará con la selección de Francia en uno de los partidos más anticipados de esta fase de grupos, mientras tendremos el segundo partido de Portugal mañana a las 10 de la mañana frente a la selección de Turquía, y comienza ya el domingo la tercera fecha y última de la etapa de grupos en esta Eurocopa, Suiza-Alemania a la 1 de la tarde, mismo horario que Escocia y Hungría estarán resolviendo el grupo A de esta competencia, mientras que estamos teniendo los primeros partidos ya de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Ayer tenemos el debut con los campeones tanto de América como del mundo. Argentina venció 2-0 a la selección de Canadá, Atlanta, en un partido también bastante trabado, y que bueno, pues aquí Julián Álvarez terminó por resolver el enfrentamiento. Hoy tenemos también un solo partido, Perú, que se estará enfrentando a Chile, mientras que mañana el grupo de México tomará el cartel, Ecuador y Venezuela a las 4 de la tarde, y México estará haciendo su debut el día de mañana ante Jamaica. Estados Unidos y Bolivia chocarán el domingo, mismo día en que Uruguay y Panamá estarán haciendo sus respectivos debuts en esta Copa América. Así que bueno, ahora sí ya en pleno verano futbolístico. Por otro lado, vámonos al béisbol de la Liga Mexicana, la pelota veraniega en nuestro país. El Rojo del Águila de Veracruz venció en entradas extras a los Diablos Rojos del México 1-0, un partidazo de picheo. para así poner su 26ª victoria de la campaña. También destacar la doble cartelera entre los Bravos de León y los Piratas de Campeche, los dos con victoria para los filibusteros, 2-1 en el primer enfrentamiento, 7-4 vencieron al conjunto de León. También triunfo de los Olmecas de Tabasco, 11-4 sobre los Conspiradores de Querétaro, mientras que tuvimos 3 partidos cancelados por cuestiones climáticas: los Leones de Yucatán ante Guerreros de Oaxaca, Unión Laguna ante los Titanes de Monterrey y el conjunto de Durango ante los Rieleros de Aguascalientes. Por otro lado, en las Grandes Ligas de Béisbol, el día de ayer tuvimos victoria de los Diamondbacks de Arizona, 5-2 sobre los Nationals de Washington, también triunfo de los Guardians de Cleveland, 6-3 sobre los Mariners de Seattle, los Rays de Tampa Bay derrotaron 7-6 a los Twins de Minnesota y los Astros de Houston 5-3 vencieron a los Chicago White Sox. Este fin de semana tenemos actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de España allá en Cataluña. Ya tuvimos la primera sesión de la mañana con Lando Norris de McLaren en paso fuerte en primer lugar, Max Verstappen con el segundo mejor cronómetro, Carlos Sainz terminando este podio de la primera práctica de la primera sesión de este Gran Premio. Checo Pérez con un mucho mejor rendimiento que lo que le hemos visto en las últimas carreras, termina en la quinta posición, 4 décimas por detrás del piloto británico de McLaren, así que bueno, pues la oportunidad de reivindicar este mal paso para el conductor mexicano.
Pues sí, ojalá ya se le rompa esa mala racha, y gracias por todos los resultados, que mira que hay agenda cargadita siempre, más la que se acumula este fin de semana.
En efecto, querido Mario, pues recordad que nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m, el domingo a las 9:00 a.m. en Crack 99 y por supuesto todo lo que pasó el fin de semana de vuelta el próximo lunes en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack Omar García, 8:20.
Tecnología con Padrino Tech.
Y ya estamos acá como cada viernes con Sergio López, con el Padrino Tech. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, saludos por allá a toda la audiencia en este viernes lluviosón.
Y mañana de lluvia en la Ciudad de México y con mucha información, como siempre, además que no te alcanza el tiempo para contarnos todo lo que pasa y por eso te agradecemos que sean nuestros ojos y nuestros oídos en este tema, querido Sergio.
Padrino, fíjate que este viernes traemos 3 notitas muy rápidas en las que los gobiernos están jugando un papel, digamos, determinante en la forma en la que están velando por la tecnología. Ninguno de estos casos aplica en México, todos son en gobiernos internacionales, pero a ver qué opina la audiencia de cada uno. El primero tiene que ver con las redes sociales y el estado de Nueva York, que está a punto de aprobar 2 leyes. La primera, las 2 leyes tienen que ver con proteger a los menores de las redes sociales, las cuales han calificado de ser dañinas para la salud, especialmente para adolescentes. El primero es una modificación que obligaría a los menores de edad a tener un permiso firmado por sus padres para tener acceso a sitios que tienen scroll infinito. Es decir, estos sitios en los que cuando vas bajando y no termina nunca la página, bueno, para ese tipo de sitios tendrían que tener un permiso los menores de 16 años.
Son todas, ¿no? El Instagram, TikTok, Facebook, no sé si alguna de ellas tiene límite, ¿no?
Exactamente, eso pues prácticamente sería una ley que aplicaría para todas las redes. Entonces, primero, los menores tendrán que tener permiso, y el segundo es que no solo tendrán que tener permiso, sino que estos mismos sitios tendrían que limitar la recopilación de datos sobre menores y luego restringir la venta de estos datos con fines publicitarios. Vale la pena señalar que esto que está haciendo el estado de Nueva York no es nuevo. Realmente en Estados Unidos los gobiernos locales se preocupan mucho por la salud de los jóvenes y en la relación que tienen con redes sociales. Por ejemplo, en Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó hace apenas unos meses igualmente una ley que exige el consentimiento de los padres para que los menores de 16 años puedan tener acceso a redes sociales. Entonces me parece interesante cómo están velando por acá los gobiernos. También vale la pena señalar que esta misma semana Wall Street Journal publicó un estudio en el que revela que en Instagram particularmente los adolescentes están mucho más expuestos a videos sexuales y videos explícitos comparado con redes como Snapchat y como TikTok. Entonces, bueno, ese es el primer caso, tratando de regular por los menores. El segundo caso también está pasando en Estados Unidos, y ya habíamos hablado hace unas semanas de que el estado de California se estaba sumando a estos estados que piden una identificación oficial para que los usuarios puedan acceder a sitios de contenido para adulto, contenido básicamente contenido pornográfico. Bueno, esta semana se anunció que ahora son 5 estados más, Indiana, Idaho, Kansas, Kentucky y Nebraska, quienes se suman a esta verificación con identificación oficial. ¿Cuál es la movida? La idea es que menores de edad no tengan acceso a estos sitios, y la única manera de comprobarlo es a través de la identificación. Esto ha obligado a que, pues, básicamente sitios para adultos como Pornhub haya tenido que cerrar sus operaciones o haya tenido que inhabilitar el acceso a sus servicios en ya más de una docena de estados en Estados Unidos, porque lo que dicen es, en cuanto pedimos la identificación, básicamente la gente deja de entrar a nuestros servicios y se nos cae el tráfico hasta 80%. Esto ha sido criticado, más allá del contenido, que sabemos Pornhub tiene ciertas acusaciones, tiene varias acusaciones en su contra, gente y asociaciones de derechos civiles, porque lo que dicen es, están coartando la libertad de acceso y, pues, la libertad que uno tendría de acceder o no, o de ver o no lo que uno quiera. Y también empresas de seguridad, o bueno, especialistas en seguridad, critican cómo se están almacenando los datos de estas identificaciones, porque lo que acusan es que esto podría generar un robo de datos masivo. Entonces, bueno, esa es la segunda manera en la que los gobiernos están tratando de regular las redes y los accesos a lo que vemos y a lo que hacemos. Y la tercera, muy rápida, y ya con esta terminamos, es que la Unión Europea está por aprobar igualmente una ley que permitiría instalar en los servidores de servicios de mensajería una especie de espía. Y entonces lo que estarían haciendo es tratar de estar verificando todas las imágenes, videos y textos que se envían a través de estos servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, WeChat, el que ustedes quieran. ¿Para qué? Para prevenir el material de abuso sexual infantil. El tema es que esto, o esta ley, también tendría acceso incluso a servicios que tienen información cifrada, como es WhatsApp y como es Telegram. Los servicios cifrados, esto quiere decir que si yo te mando un mensaje a ti, padrino, aunque alguien tuviera acceso a esa conversación, como va cifrada, no podrían ver lo que va dentro de la conversación, es decir, el contenido final. Y bueno, pues básicamente, si se aprueba esta ley, igualmente, asociaciones de derechos civiles se han quejado porque dicen que es un abuso o un exceso a donde tendrían pues, acceso de información, y si uno no acepta los términos y condiciones de esta especie de espionaje o de esta especie de verificación, pues básicamente ya no tendrías la capacidad de mandar ni ligas, ni fotos, ni videos por ninguna de estas plataformas. Entonces, rápidamente, 3 casos en los que los gobiernos están queriendo legislar y espiar y tratan de hacer cosas con las redes y de mantenerlas en orden. Y bueno, pues depende de cada quien darles la óptica, si cree que es bueno, si cree que es invasivo, claro, si cree que es malo.
Interesante, querido Sergio. Oye, y por cierto, nada más agrego a lo que decía, sobre todo al principio de esta discusión en Estados Unidos, de cómo cada vez se registra más, por lo menos este ambiente, para no entrar en polémica si está científicamente probado o no de los riesgos, pero por lo menos el ambiente de tratar de regular el acceso de los niños, niñas, adolescentes a redes sociales, esta recomendación que hizo un cargo que no existe en México, que es como el cirujano general o el médico general, que es una especie de mega consultor, autoridad en salud, que le reporta directamente al presidente de los Estados Unidos, y que esta semana justo decía que sería buena idea incluir sellos, como ocurre con el tabaco, para que se advierta a los usuarios, a los padres, madres y a los mismos adolescentes, de los riesgos para la salud mental que implica el uso de estas plataformas, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me llamó la atención cómo sí le están poniendo mucho ojo. Es decir, como que a nivel federal en Estados Unidos parece que no está pasando nada y que están mucho más interesados en, si hablamos de temas de tecnología, en la guerra comercial y en el espionaje, pero nunca, incluso lo de TikTok no está enfocado en los adolescentes, está enfocado en el espionaje. Y los gobiernos locales sí están muy metidos. y me parece que tratarlas de regular y tratar de alejar de cierta manera a los adolescentes lo más posible de las redes es benéfico. O sea, creo que ahí sí no hay rango de discusión.
De acuerdo. Gracias, querido Sergio.
Gracias, padrino. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Gracias a ti, Sergio López, como todas las semanas. 8:28.
Y tenemos más mensajes. Tenemos mensaje de José Luis Vázquez, que nos dijo lo mismo, que excelente sección. Gracias, José Luis. Tenemos también un mensaje de Francisco, que nos pregunta de las fanfarrias, que creo que era cuando empezábamos a hablar de lo que opinaba Fedro del gabinete. Y tenemos otro mensaje, Chema.
Así es, Martín nos dice, en temas deportivos también juegan los Edmonton Oilers contra los Florida Panthers en lo que podría ser la final o no de la Stanley Cup. Bueno, gracias, Martín, por mantenernos al tanto del hockey. Y le invitamos a seguir en contacto con nosotros. Nos puede escribir al 55-529-2599. Vámonos un pequeño corte y regresamos enseguida.
Por Ibero 90.9. Regresamos.
Decir que son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres que garantizan la continuidad con cambio.
Bueno, esto acaba de ocurrir, como se puede usted imaginar, hace apenas unos minutos en la mañanera. Continuidad con cambio, dice López Obrador. Y vamos a platicar con Carlos Bravo, regidor, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué vale, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, siempre un gusto tenerte por acá. Oye, y a ver, tu primera impresión de estas designaciones, decíamos, es gente que de entrada, pues tres de ellos repiten en el gabinete, aunque en posiciones diferentes. El caso de Juan Ramón, que viene de la representación de Naciones Unidas, de Ebrard, que viene de la Cancillería, y de Bárcena, y Bárcena también, que viene de la Cancillería. Y ahora se va a temas ambientales. ¿Cómo viste este primer paquete de designaciones?
Pues mira, sí, me llama la atención. Lo que más me llama la atención es lo que dices, esos tres nombramientos, Bárcena, Ebrard y de la Fuente, que son pues pesos pesados, ¿no? Dentro de los cuadros que tendría Claudia Sheinbaum para armar su gabinete, gente con mucha experiencia, con mucho millaje acumulado, y que por lo mismo pues son difíciles, digamos, dentro de la lógica ahorita que me parece imperante dentro de la coalición obradorista, digamos, de la negociación, del regateo por posiciones, pues me parecen tres nombramientos inapelables, ¿no? O sea, realmente, ¿quién va a decir que alguno de esos tres cuadros no tiene la estatura, la experiencia, las credenciales para ese puesto? Pues me parece muy difícil dentro de esa lógica interna de la coalición, argumentar en su contra.
Ahora, déjame detenerme ahí un poquito en eso, Carlos, porque lo interesante es que estos tres, de los que justamente pudimos haber dicho lo mismo antier, que eran parte del gabinete de López Obrador, sin embargo, no hicieron una diferencia en términos de la política exterior, que estuvo conducida prácticamente desde Palacio con todas sus filias y fobias, no hicieron diferencia en la interlocución con las organizaciones de sociedad civil, pese a su experiencia en campos previos. Es decir, siento que es un poco como decir que tienes la alineación, digo, voy a exagerar, pero es tener a Cristiano y a Messi, que creo que tampoco es que sean Cristiano y Messi, pero vamos a suponer que los tienes, nada más que lo pones a uno de portero y al otro le dices que no puede tirar a gol, ¿no?
Bueno, yo mira, entiendo el punto, el contrapunto que estás haciendo, pero creo que eso va a depender de cosas que no se están decidiendo ahorita. O sea, yo creo que uno de los problemas que tuvo el gobierno de López Obrador fue que tuvo un gabinete no solamente de bajo perfil en general, sino también un gabinete muy disminuido por la propia filosofía del presidente al respecto.
De acuerdo.
Recordarás incluso que el presidente tenía esta frase que era: lo que importa no es el cargo, sino el encargo, ¿no? Y con eso, pues, el presidente hizo cosas muy raras. Le encargaba cosas a un secretario que en realidad pues caían dentro de la competencia de otro, ¿no?
La de seguridad pública, teniendo cosas del ISSSTE, por ejemplo.
Exacto, ¿no? O migración, que en realidad va en gobernación, pero se la echó un poco a relaciones exteriores. En fin, o sea, yo creo que hay muchas cosas ahí que no dependen como tal de los secretarios, sino de la forma o del... Para volver a tu metáfora futbolística, depende de la estrategia del director técnico, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que ese es el caso aquí. O sea, digamos, yo también vi algunas reacciones ayer que decían, bueno, pero no hay que caer en el aplauso fácil y rápido. Hay que ver, yo creo que pues, o sea, simplemente señalar que son personas con experiencia y con estatura política, pues no es caer en el aplauso fácil y rápido, es simplemente
realizar
su currículum, ¿no?
Claro.
Uno puede estar radicalmente en desacuerdo con decisiones que hayan tomado, con políticas que hayan implementado, pero aún así decir, bueno, dentro de la baraja que tiene Sheinbaum, pues estos son sus cartas fuertes, ¿no? Y creo que es el caso, o sea, ahora sí que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? En ese sentido, y creo que pues, sí. Reconocer, como te decía, yo creo que estas tres, quizás habrá una cuarta en salud si se confirma el rumor de que iría Kerkenovich, que también es una persona con mucha experiencia, muy reconocida dentro de su ámbito. Creo que esos cuatro serían sus cuatro pesos más pesados en ese sentido, nada más.
De acuerdo.
Porque mira, ahora, de las credenciales.
Déjame conciliar o tratar de conciliar esto que estás diciendo, que es interesante. Ayer le decía yo a un amigo que es muy, muy López Obradorista, le decía, si a mí me gustaron los nombramientos, es que va bien o es que va mal, ¿no? Porque parece que a quien más le gustó pues es a quien es más crítico. Y entonces, ¿qué le gusta? De pronto, perfiles más cosmopolitas, que vienen de la academia, como el caso de Juan Ramón de la Fuente, o que vienen de foros internacionales como la CEPAL o la FAO, donde estuvo Verdegué. Pero por otro lado, tienes de manera latente el plan C, que va desde la reforma del Poder Judicial hasta la desaparición prácticamente de los organismos autónomos, pasando por la desaparición del órgano electoral como hoy lo conocemos. Y entonces la pregunta es, pues, ¿a cuál de las dos realidades mirar, no?
Pues a las dos, ¿no? O sea, digo,
pues sí.
La verdad es que entiendo el punto, pero me parece un poco miope. Digamos, tener una crítica, tener una preocupación tan grave como la del plan C, la reforma al Poder Judicial, que sin duda está acaparado la agenda por semanas, y yo no creo que los nombramientos en el gabinete la vayan a desplazar. Obviamente ahorita llaman la atención, jalan un poco de oxígeno, pero vas a ver que en unos días seguiremos hablando de la reforma al Poder Judicial, lo que es que uno no puede volverse tampoco monotemático, la realidad es... Uh-huh. Versátil, compleja, y uno pues tiene que ir siguiéndole el paso. O sea, yo creo que eso, las dos cosas son ciertas, ¿no? Ahora sí, como decía ¿quién decía esto? Creo que era Fitzgerald, ¿no? Que la inteligencia consiste en la capacidad de sostener dos ideas contradictorias simultáneamente en la cabeza.
Okay.
Yo creo que pues, uno puede reconocer la tremenda amenaza, el tremendo peligro que encarna la reforma judicial como está propuesta, y al mismo tiempo, digamos, reconocer pues que sí hace falta muchas reformas en el sistema de justicia. Uno puede reconocer el currículum de las personas, digamos, que está, sobre todo de algunas, no de todas, pero de algunas personas que están nombrando Claudia Sheinbaum en su gabinete y al mismo tiempo tener críticas a todos ellos por los distintos cargos que han desempeñado a lo largo de su trayectoria.
Claro. Quizá el caso, en el lado de las críticas, hay dos cosas que a mí me preocupan. Una es el tema de Ernestina Godoy, quien viene de la Fiscalía de la Ciudad de México, que va a ser una posición pues mucho menos visible. Normalmente no conocemos casi ni el nombre, digamos, no es que sea secreto, es público, pero me refiero a que la consejería jurídica de la presidencia suele ser un perfil mucho más técnico y de las puertas para adentro que de las puertas hacia afuera, pero no podemos negar pues lo que viene, de dónde viene y los antecedentes, tanto en términos de resultados como los antecedentes de espionaje y temas que sí son preocupantes, ¿no?
Correcto, mira, si quieres movámonos un poco de esos tres primeros perfiles que decíamos a los otros tres. Rosaura Ruiz a esta nueva Secretaría, digamos, de Ciencia, Tecnología, Innovación, que es como el CONACYT, al que le dieron el upgrade, ¿no? Esa, a mí me parece, digamos, ella, sabemos que es una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum, que trabajó con ella en el gobierno de la ciudad, es una persona, digamos, muy conocida en el ámbito de la política científica, en la academia, y creo que más allá de que ella no tenga, digamos, la experiencia y la estatura política de los otros tres, es un guiño a la comunidad académica, porque sí, es una de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y además es alguien que desde que llegó, las primeras entrevistas que le escuché, claramente está mandando la señal de que habrá un viraje en la política científica, uh-huh, con una comunidad muy lastimada, muy agraviada por la gestión de Elena Álvarez Bulla. En ese sentido, pues también me parece bien. O sea, vamos a ver obviamente cómo se desempeña. Esto de convertir CONACYT en una secretaría no necesariamente garantiza que se van a hacer las cosas mejor. O sea, una cosa es cambiar de tamaño y otra cosa es realmente lograr cosas, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita, digamos, en el día que llevamos, las menos de 24 horas que llevamos, pues ok, vamos a ver qué tal. Después está el caso de Ernestina Godoy que mencionabas, que efectivamente de los seis me parece por mucho el peor. Realmente una gestión llena de controversias y de escándalos en la Fiscalía de la Ciudad de México. Como dices, es un puesto, digamos, de menor lucimiento, de menor visibilidad, pero de todas maneras me parece muy preocupante. Yo creo que obviamente Claudia Sheinbaum la nombra porque es alguien de su entera confianza. Me preocupa que alguien que ha dejado una estela de tantos cuestionamientos relativos a espionaje, por ejemplo, relativos a colusión, sea con el fiscal Gertz para fabricar delitos y culpables, sea con la ministra Yasmín Esquivel para tratar de tapar, digamos, el escándalo de su plagio. Ella misma, por cierto, acusada también de plagio. El tema de las cifras en los homicidios en la Ciudad de México y este crecimiento absolutamente anormal de las defunciones sin clasificar. O sea, hay muchísimas cosas que vuelven a Ernestina Godoy, la verdad, un nombramiento muy cuestionable. Para mí, como te decía, es el peor de los tres. Y bueno, luego está el de Julio Verdaguer, que mira, Mario, aquí yo sí voy a, voy a hacer una cosa rara para esta cosa a la que nos dedicamos nosotros. Yo a este señor no lo conozco. Yo de ese sector no sé. Luego nos critican mucho a los analistas de que hablamos de lo que no sabemos. Uh-huh. Y creo que en este caso, pues yo incurriría en eso. Yo no lo he estado leyendo ahora, preguntando, ¿no? Y bueno, pues sí es una persona aparentemente con mucha experiencia en eso, muchos años en la FAO, digamos, uh-huh, sabe del tema. Hay gente a la que no le gustan sus posiciones relativas, por uh-huh, ejemplo, al maíz transgénico, hay personas a las que sí. Pero pues ahora sí que yo, respecto a ese nombramiento,
muy bien,
voy a recurrir al gesto del dominó, que es paso.
Me parece muy bien y se vale y habría que hacerlo más seguido, yo creo. aunque nos cueste trabajo decir de eso, no sé. Oye, y la otra cosa que yo te decía nada más que me preocupó de ayer, bueno, fue antier, pero ayer se publicó en La Jornada. No sé si viste esto, estoy viendo el tuit de La Jornada, dice: Día en Imágenes, Claudio X. González Laporte uno de los mayores detractores del mandatario, estuvo presente en el encuentro de empresarios con Claudia Sheinbaum. Antes de concluir la reunión, abandonó el salón principal y se dirigió a una sala contigua en donde aguardó una entrevista que solicitó con la virtual presidenta electa. Después de un tiempo, Juan Ramón de la Fuente ingresó y le informó que no sería posible hablar con la ex jefa de gobierno. Y lo acompaña en este tuit de cuatro fotografías donde se le ve a él caminando, deambulando por la sala, solo, en un encuadre de imagen, pues que es humillante, digamos, es como para mostrar el desaire. Y me preocupa porque son el tipo de cosas que le vimos mucho a este gobierno, con María Amparo Casar, con Claudio X González Hijo, con, y que no sé cómo lo leas tú, pero a mí me parece que el uso de los medios, meterle un fotógrafo para que tomara estas imágenes, que evidentemente pues, fue sembrado, digamos, el asunto. No sé si te merezca alguna reflexión, Carlos.
Sí, fíjate que sí lo vi y la verdad también me, digamos, me llamó la atención para mal, porque, bueno, pues, o sea, uno puede entender que la virtual presidenta electa está muy ocupada y todo el tiempo está cambiando su agenda. O sea, a mí no me sorprende que al final le haya dicho que no, pasa todo el tiempo, ¿no? Pero sí claro. Me parece un acto como particularmente, pues, de mala leche, ¿no? De muy mala intención, de mala voluntad, haber sacado esas fotografías. Ignoro si fue la campaña de ella, si fue la jornada, o sea, ahí habría que reconstruir, digamos, la historia chiquita, digamos, del minuto a minuto de esa serie de fotografías, pero sí, desde luego que tiene una intención completamente humillante, como decía, y pues manda una señal que la verdad en este momento es completamente innecesaria. O sea, es un poco una señal como de una revancha a través de imágenes, ¿no? Que pues la revancha, la verdad, ya la tuvieron. O sea, esta victoria absolutamente apabullante, esta mayoría, digamos, completamente, o sea, con todo, que tiene todo el poder, pues vuelve innecesarios este tipo de gestos, ¿no crees? Hay una cosa, uh-huh, digamos, que yo sigo considerando una virtud, que es la magnanimidad en la victoria. Y ese, uh-huh, tipo de gestos, la verdad, es que muestran lo contrario. Muestran mucha miseria en la victoria.
Pues sí, para decirlo claro. Hay que saber perder y hay que saber ganar también. Gracias, querido Carlos.
No, hombre, al contrario, Mario. Siempre es un placer platicar contigo.
Gracias, Carlos Bravo, regidor. Usted lo conoce bien. Siempre interesante su análisis sobre lo que está pasando. Hasta cuando dice, de eso no sé. 8:48.
Radar 99.
Neumatex, puse que se chaya, amigo, guasón, jefe, pelusa, perros, y quiero presentárselos. Este chaucha, yo no fui, adjetivo, copy, etcétera, fierro malo, tepo, Neumatex, puse que se chaya, amigo, guasón, jefe, pelusa, cookie, tía, lili, chamullo, coliforme, moneda, rata, señor, reality, refrito, pescado, calendario, jambón, maletín. Bueno, no vinieron mis gatos cabecitas, bigote y mutante por razones obvias. Ojo, qué cariñosos son.
Y ya está con nosotros Jimena Apisdorf para hablar de la exposición del gran, gran programa 31 Minutos. Gracias, Chile, por mandarnos esta gran genialidad. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien. Ayer me tocó ir a ser de las primeras personas que me tocó ir a ver la exposición de 31 Minutos. Y ahorita al que estábamos escuchando era a Mario Hugo, que es el reportero de 31 Minutos. Y sí, pues como pudieron escuchar, es un gran fan de los perros. Y todos esos son los nombres de sus perros, que podemos ver sus imágenes dentro de la exposición de 31 Minutos.
Oye, ¿qué tal está la exposición, querida Jimena? Tú sabes que veo que Chema sí los conoce, cosa que me da mucho gusto, porque luego hay brincos generacionales. Yo los conocí ya mayorcito, debo decirlo, pero soy muy fan, muy, muy fan. Tengo aquí, tú no lo ves en este momento, pero aquí Ana y Chema pueden ver a un Tulio pasando frente a sus ojos. ¿Y qué tal está la exposición? Cuéntanos.
Bueno, de hecho, yo aquí también estoy viendo a un Tulio, a un Tulio Triviño hecho en 3D, que es parte de las cosas que están vendiendo dentro de la exposición, y que yo creo que vamos a ver objetos por todas partes. O sea, a lo que me refiero es que los creadores de esta serie de 31 minutos, que es Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que se conocieron en la universidad y que al principio no se cayeron bien y que después dijeron, bueno, está bien, ya, me caíste bien porque te gustan las mismas cosas que a mí. Empezaron haciendo estas cuestiones de la televisión con una cosa como rara, pero bueno, ¿qué queremos para empezar a hacer la televisión? Que era hacer a uno que se llamaba el Doctor Mojado, era un pez real. Y entonces el pez real daba las noticias desde la pecera. Y las noticias desde la pecera, pues eran las noticias que pasaban dentro de la pecera, así de si las algas hicieron algo, si cómo cayó la comida, si cosas por el estilo, pero que ese programa no salió tan bien porque pues se les murió el pececito. Entonces dijeron, ay, ya se nos murió, okay. Ya se nos murió nuestro anchor, ahora qué hacemos. Y entonces, a partir de ahí dijeron, no, necesitamos otro anchor que sea más resistente. Y nació de esa idea Tulio Triviño. Y es muy interesante porque creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos platicando la semana pasada con Luis acerca de las cuestiones que tienen que ver con las marionetas y con los Muppets, ¿no? Estos sí. Seres que generó Jim Henson. Y que eran para adultos, que es televisión para adultos, y que de repente hubo un momento en Plaza Sésamo que pareciera que estaban muy, muy ligadas con los niños, pero que sin embargo son personajes que guardan esta como ambivalencia, ¿no? Son personajes que son atractivos para los niños, pero que en el momento que escuchamos las historias y lo que nos platican, ya los niños que entiendan eso son niños muy sofisticados, porque de repente ya tocan temas que tienen que ver con la parodia o temas que tienen que ver acerca de la idea de cómo son los personajes en la realidad, ¿no? Mientras que en Jim Henson vemos una cosa así como de la idealización de los personajes, como estos personajes buenos, vamos a decir, principalmente los de Plaza Sésamo, porque el show de los López son otra cosa. Aquí vemos unos personajes que tienen que ver con esta idea de la precariedad, en el sentido de que, bueno, o sea, si un reportero puede ser un calcetín con rombos, man, pues ahí nos damos cuenta de que cualquier cosa puede ser reportero. Y entonces, lo que es una de las cosas que hablan es que son personajes que son humanos y que son unos falsantes y son unos embusteros y son unos mentirosos. Bueno,
el conejo no me acuerdo cómo se llama, el conejo que es un embustero que anda vendiendo.
Es Juan Carlos Bodoque.
Ese es una maravilla, es como un don gato, digamos, para quienes les dice algo la referencia del embustero tramposo, pero buenísimo, ¿no?
Sí, entonces esto, o sea, creo que es un poquito interesante que digan lo de don gato, porque creo que los que crecimos con don gato, crecimos pensando que don gato era interminable, y al final de cuentas creo que eran como 10 episodios.
No, son dos temporadas nada más, sí, son bien poquitos.
Sí, o sea, es súper poquito. Y en ese sentido, estos personajes de la televisión, o sea, pensando en la televisión, nada más hicieron 4 temporadas. 3 las hicieron juntas y una la hicieron después. Y en realidad son menos de 70 episodios, pero que a partir de esos 70 episodios, bueno, ya son toda una industria que es transmedia, que los llevó a hacer una película, 5 álbumes, shows en vivo, 2 obras de teatro, más de 500 personajes, y ahora llegan 20 años después a la Ciudad de México con esta exposición que está dividida básicamente como en 18 núcleos, y es un recorrido de lo que ha sido 31 minutos, desde el doctor Mojado hasta la más reciente revelación de la estatua de, yo creo que también uno de los mejores personajes, Juanín Juan Harry, que es el productor y que es el que está totalmente enamorado de su trabajo y es el que saca todo adelante y es el que da todo al mil, y que bueno, todo el mundo conocemos a un personaje de estos dentro de las cuestiones que tiene que ver con las cuestiones mediáticas, y que al final de cuentas generan todo este cariño y esta cosa de admiración dentro del público mexicano, que ha hecho que esta exposición, que va a estar hasta el 29 de septiembre, al parecer los boletos ya están agotados hasta agosto. Entonces, bueno, les recomiendo que si quieren ir a verla, vayan y compren sus boletos ya, porque se están acabando rapidísimo. O sea, ahorita si uno entra a las redes sociales y ponen 31 minutos, van a ver a un montón de gente que está preguntando quién tiene boletos, con quién quieren ir, qué clase de cita quieren tener, si quieren ir a ver 31 minutos. Y básicamente la exposición, cuando entras, tienes una hora para estar dentro del espacio. Creo que lo más que llama la atención son una pared llena de ¿cómo le pusieron? Algo así como la pared de la hermosura o el mural de la hermosura, que es donde se ven muchísimos de los personajes que estuvieron dentro de la serie. Y la parte de arriba del museo, donde hicieron una parte especial como de arte, entonces se ve ahí como una especie de última cena y se ve la referencia del cuadro de la Mona Lisa, que fue intervenido por un caballo que sucedió en plena transmisión. Y todas estas cosas que hacen que la gente esté muy, muy, muy feliz. Yo te tengo que decir que en mi casa es un tema y que están muy emocionados. No tengo que decir su nombre, ya todo el mundo sabe, pero está muy, 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 muy emocionado. Y más de que en Chile esta exposición se acaba de presentar y tuvo cerca de 135 mil visitantes. Entonces, bueno, promete ser la exposición del año.
Muy bien, pues qué bueno. Pues gracias por traerla, querida Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, obviamente, como les decía, Mario Hugo puso una pared especial con todos sus perritos. Entonces ahí pueden ver la fotografía de la lista que acabamos de escuchar hace unos momentos.
Y vamos a despedirte a ti con una rolita. Gracias, querida Jimena.
Hasta luego, bye.
Gracias, Jimena Apisdorf. Y bueno, veo que Ana, tú también conoces a 31 Minutos, ¿o no?
Sí, claro que sí, me gustan mucho cuando era más pequeña.
Muy bien, ¿y tú, Chema?
Yo también los conozco, y yo viví en Chile unos meses, entonces pues también ando familiarizado.
Muy bien, qué buena onda. Pues ahí estamos oyendo, vamos a escuchar un pedacito, a ver.
Con el control ejercitaba solo el dedo.
No me bañaba y comía porquería.
Bueno, y con esta música de fondo, nos vamos con Ernesto a tocar base para lo último de la mañanera. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues dejemos nada más tantito esta divertida serie para comentar que el presidente en esos últimos minutos se refiere al tema de la paz, de la mina Pasa de Conchos. Él no quiere hacer ningún juicio premeditado acerca de que se pudiera fincar responsabilidad a Grupo México por lo que se ha difundido acerca de las causas por las cuales no se determinó la búsqueda de los mineros. El presidente dice que se ha avanzado mucho y que espera, antes de su administración, poder rendir un informe a los padres. Y también respecto a los nombramientos en el gabinete, pues el presidente hace un reconocimiento a cada uno de los 6 funcionarios que nombró ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En particular, destaca el caso de Marcelo Ebrard, que dice va a ayudar mucho a que se pueda restablecer este tratado comercial con América del Norte, que es muy importante para el país, sobre todo en lo que viene más adelante con las elecciones allá en Estados Unidos en noviembre próximo. Y de ahí que destaque, pues, el papel que tuvo no solamente en su administración, sino también durante todos los años anteriores Marcelo Ebrard en lo que ha sido la relación con los Estados Unidos. También destaca el caso de Ernestina Godoy, que dice la recuerda muy bien porque fue ella a quien invitó para que fuera consejera jurídica en la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno. Ella no aceptó por cuestiones personales, pero en su momento recomendó a Estela Ríos, quien curiosamente jurídica de la presidencia, y será ahora a quien suceda Ernestina Godoy. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina.
Muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias, y nos vamos, Ana.
Nos vamos, Mario y Chema, muchas gracias por estar acá y nos escuchamos el lunes.
Gracias a Chema.
Aquí ando, se me acabó la pila, pero aquí ando. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten la Euro y la Copa América al fin.
Eso, muy bien, querido Chema. Gracias, gracias Ana, gracias Chema, gracias Ernesto, gracias Isra, tío, y a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos en nuestra programación de Ibero 99 y le esperamos el próximo lunes, nuevas sorpresas de la agenda informativa, a ver qué nos trae este fin de semana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.